dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro,
¿qué te pasa, Pulpo? A ver, ¿qué te pasa? Es que esto de no verse, no sé qué ha ocurrido.
Es que, ¿y para qué te vas a otro estudio?
No sé, porque yo soy un mandado, ¿eh? A mí yo voy a donde me digan.
Pues tenías que... Pues vente para acá.
¿Quieres que vaya?
Es que...
No me lo puedo creer.
Pedro Sánchez se une este viernes con Alberto Núñez Feijóo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Pero tú, ¿cómo quieres que cuente las noticias así, Pulpo?
¡Feliz Navidad! ¡Que toquen la fábrica! No van a dar el toque.
Como diría Silvia Sos ahora mismo.
Bueno. Me despeinado.
Bueno, Pulpo, va a ser a partir de las 10:30 de la mañana esta reunión, perdón, en el Congreso de los Diputados entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con escasos visos de acuerdo. Este es el panorama político ante el que nos encontramos. La mera dificultad para concertar la cita ya nos da una idea de esas posibilidades. Así que vamos a repasar los detalles de este improductivo próximo encuentro con Ricardo Rodríguez.
El distanciamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha ido acrecentándose hasta llegar a un punto de no retorno, afianzado por la amnistía, la entrega a Bildu de Pamplona o la rehabilitación de Carles Puigdemont. Los forcejeos durante 2 semanas a fin de agendar dar fecha y lugar, así como el contenido, su orden del día, difícilmente invitan a atisbar un acuerdo de mínimos. El líder del PP exige garantías para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, adjuntando una reforma de la elección de los jueces o que la supresión del término disminuidos no derive en una ofensiva contra la Constitución. Enfrente, tanto la Moncloa como el PSOE han centrado los esfuerzos en retratar a Feijóo mimetizado con Vox e incapaz de asumir el resultado de las generales. El círculo presidencial contempla en el grueso de los temas añadidos por el jefe del principal partido de la oposición un intento de impugnar el bloque de aliados que ha permitido a Sánchez retener el poder. A diferencia de Feijóo, en nombre del presidente, comparecerá su ministra portavoz, Pilar Alegría.
La Superliga de Fútbol supera el primer obstáculo judicial. La justicia europea considera que tanto UEFA como la FIFA abusaron de su posición dominante y, por tanto, el nuevo proyecto europeo puede seguir el proceso a hacerse realidad, a pesar, eso sí, de sus muchos detractores y de que el Madrid y el Barcelona están solos de momento en el camino. A pesar de esto, como ha confirmado el director ejecutivo de la Superliga, Bernd Reichardt, en los micrófonos del partidazo de COPE, ya ha recibido varias llamadas.
No me digas que alguno de los que han dicho que no hoy te ha llamado.
Sí, sí.
¿Para decirte que sí a ti?
Ah, para decir, para explicarse.
Para decir, para digo no, pero...
Para explicar, efectivamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya está todo preparado en el Teatro Real para la lluvia de 2.600 millones de euros de la Lotería de Navidad, los bombos con las 100.000 bolas y los 1.807 premios que reparte este viernes el sorteo extraordinario de Lotería, aguardan ya el escenario en el Teatro Real de Madrid. Esperan a que den las 9 de la mañana. David Casado, buenos días.
Buenos días.
El momento en el que empezarán a girar para distribuir una lluvia de millones de euros.
En menos de 4 horas llega uno de los momentos más esperados para muchos, ya que comienza el sorteo de la Lotería Nacional. A las 9 de la mañana todas las miradas estarán puestas en el Teatro Real de Madrid, porque los bombos volverán a girar.
51.244, 1.250.000.
Como cada 22 de diciembre llega la ilusión a muchas casas, millones de españoles participan en esta tradición que tiene historia. Sus orígenes se remontan a 1812 con la Guerra de Independencia. Pero la gente no solo participa, sino que deposita sus esperanzas en sus números. Los más buscados este año han sido los terminados en 13, 15, 26 o 69. Según las primeras estimaciones, cada español se va a gastar algo más de 71 euros, 2 más que el año pasado. Madrid es la comunidad que más está gastando, seguida de Andalucía y Cataluña. Y si no te toca el gordo, siempre te queda el consuelo de arañar alguna pedrea. Y es que ya sabes, Robert, el mayor premio siempre es compartirlo.
Eso es. Tienes más información en nuestra página web en cope.es antes de ese sorteo de Navidad que podrás seguir en riguroso directo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Vamos con otro sorteo, no menos importante, el sorteo de los ponedores de calles. Vamos a ver quién es el ganador del pijama navideño más original. Será en los próximos minutos y si el pulpo no le da un ataque de risa, lo podremos contar aquí. Todo tuyo, pulpo.
Pues estoy aquí ya respirando, había habido un poquito de agua, he abierto la ventana y ya estamos, por favor.
Me voy a cambiar de estudio para ver qué ha pasado porque sigo sin saber aquí qué ha ocurrido.
Qué momento, no, pues una cosa consecutiva de puntos que nos hace mucha gracia y que no hemos podido controlarlo, pues estamos emocionados, era Navidad, claro. Vamos a dar un décimo de lotería que como le toca a un ponedor vamos a ser muy felices.
Muy
la radio en directo, Juan Andrés.
Sí señor, ante todo espontaneidad, naturalidad, que en eso consiste la radio. Pulpo.
Así es, gracias Juan Andrés.
Un abrazo.
Gracias David, buenas noches. Bueno, son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Hemos tenido aquí un montón de fotos encima de la mesa con el ordenador en mi Instagram, el pulpo-oficial. Habéis mandado muchas fotos a través de WhatsApp. Las hemos metido en una carpeta, ahí están todas metidas. Y hemos movido todas las imágenes y al final pues hemos cogido una que nos ha gustado mucho, por cierto. Y que el archivo es de una persona que se llama Javier. Hemos activado lo que viene siendo pues toda la información y la inteligencia artificial lo que hace es que nos permite hablar con esta persona. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿De dónde eres?
Pues mira, soy de Móstoles.
Eres de Móstoles, en la Comunidad de Madrid, ¿no?
En la Comunidad de Madrid, eso es.
¿Y qué tipo de ponedor eres? Pues no sé si estás de recogida o saliendo a la calle ahora.
Mira, soy el ponedor insomnio. Porque mira, yo el tema de escuchar la radio por la noche me viene de herencia, me viene de mi madre.
Sí.
Mi madre, la mujer, yo me acuerdo de ella siempre pegada a la radio. Uh-huh. Y a mí me encanta también la radio. He trabajado mucho de noche también. Yo creo que hemos coincidido en algún sitio. Incluso he trabajado mucho de portero. He estado 12 años trabajando de portero. Hasta que al final conseguí montar mi propia empresa de controladores de accesos, consejería y demás, con un socio. Y entonces me he tenido que comer también muchas guardias de noche.
Qué bueno, o sea que es todo un ponedor, claro.
Sí. Joder, además te quería agradecer porque no solamente el programa tuyo está genial, porque demuestras que se pueden hacer cosas muy divertidas también por la noche, no solamente escuchar penas. Yo que trabajo mucho de noche, la radio me ha hecho mucha compañía, pero también la he sufrido mucho, porque sí. Todo eran penas, todo era como sepia, o sea, los programas no me...
Este programa nace precisamente para combatir todo aquello de hace años.
Claro. Entonces, joder, fenomenal. Uh-huh. Además, justo en las horas que más cuesta arriba se te hacen. Claro. Así que te quería dar las gracias y además que reconoces mucho la labor de los conserjes, de los porteros, de los conductores, de toda la gente que trabaja por la noche.
Claro.
Y se pones eso en alza y te lo quiero agradecer en su nombre también.
Pues lo hago con el corazón, Javier, lo hago con el corazón. ¿Tú sabes por qué te estoy llamando?
No tengo ni idea.
¿Tú has participado en un concurso para ponerte un pijama de Navidad?
Sí.
¿Y tú has mandado una foto a este programa de radio?
Cierto.
Que te está dando un beso, me imagino que es tu mujer o tu novia, ¿no?
Sí, mi chica, Ari.
Con un árbol de Navidad muy bonito de fondo y un nacimiento.
Ajá. ¿El nacimiento?
Sí, en el lado izquierdo hay una estantería donde se ve el nacimiento, ¿no?
No.
¿No está el portal de Belén ahí?
No, pulpo de portal.
Ah, vale, bueno, la imagen es como yo lo veo. Bueno, yo voy a subir esta foto y quiero comunicarte, Javier... Que tú, claro, esta foto la mandas para ver si te tocaba un décimo de lotería que yo compré en Estepona.
Eso es.
El 88.772. Yo me quedé con uno.
Eso. Ajá.
Y este que tengo en la mano va a ser para ti.
¡Oh! ¡Qué ilusión, pulpo! Pues ya tengo otro. Porque después de escuchar al ponedor que tenía 47 décimos, igual me van a tocar esto. Pues mira, ya tengo dos, ya tengo más posibilidades.
Pues mira, ya tienes dos décimos. Pues este te lo voy a hacer llegar hoy mismo para que a partir de las 9 de la mañana estés atento porque juegas también al 88.772. Así que felicidades, Javier.
Muchísimas gracias, pulpo. Muchísimas gracias, qué ilusión.
Gracias a ti. Y mira, voy a darle aquí, voy a compartir la foto para que ahora mismo, desde ya, esté al alcance visual de toda la gente que la quiera ver.
Vale.
Pues
muchísimas gracias. Muchas gracias, Pulpo.
Javier, gracias por escuchar la radio de madrugada y gracias por ser ponedor. Mucha suerte.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Silvia, hasta luego. Esta es la radio, esto es maravilloso.
Esto es radio en directo.
Esto
sí.
Mola un montón.
Mola un montón.
Imagínate por un momento que a este ponedor le toca.
Bueno, pues sería muy guay y una coincidencia, ¿no? Es magia.
Uh-huh.
Sí.
Es magia. Y tenemos,
es lotería.
Y tenemos invitado arriba que hay que acompañar al estudio.
Vale, claro.
Vale. Pero
pues
tenemos
tenemos
y un minuto hay que dedicar a Juan Andrés Ruber y a David Casado, pues, que nos aclaren un poco qué es lo que nos ha pasado, chicos, antes aquí, que nos hemos, iba a decir de huevado, pero vamos, qué es lo que ha pasado, porque nosotros
no tanta risa.
Hay que aclarar aquí una cosa a los oyentes, a los ponedores.
Es que yo no sé en qué momento, porque nos hemos reído tanto.
Tú sabes, no va ni esto, a ver si consigo escucharme.
Qué locura, por favor. ¿Por qué ha empezado todo?
Mira, que los ponedores sepan que lo que son las noticias, los boletines de noticias informativos se cuentan en otro, se hace en otro estudio. Uh-huh. Y el programa se hace poniendo las calles en otro. Y justo cuando estaba yo a punto de que me dieras paso, he empezado a escuchar risas.
Sí, vale, ya.
Bueno, en honor a la verdad, he de decir que antes de que dieran las 5, he escuchado un cariño te quiero.
¿Un cariño te quiero?
Sí.
Ah, claro, pero a mi mujer, que está malita en casa. Claro,
pues,
claro.
Pues a Laura.
Claro, sí. Claro, claro.
Y yo escucho, digo, claro. Y le digo yo a David, sí. Qué raro esto que... O sea, le ha dicho cariño te quiero así de... O sea, no sé.
Pero le ha dicho cariño te quiero con Marcel de fondo. Eso
no tiene claro, porque eso tiene fondo. Porque a mi mujer ya nos encanta esa canción, que en casa no la ponemos y bailamos.
Qué maravilla.
Anda, qué bueno, sí. Qué bueno.
Pero, ¿tú qué pensabas que el cariño te quiero lo decía porque tenía que mencionar a Pedro Sánchez?
No.
A Marcel.
Ya me imagino que Sánchez. Ya me imagino que Sánchez no sería, pero claro, he escuchado eso de repente y luego una risa continua. Yo digo, no sé, de hecho, me ha entrado un... Porque digo, no puede ser, esto no está pasando ahora mismo.
Eso ha sucedido, ¿verdad?
Nos hemos mirado.
Digo, no voy a ser capaz de contar las noticias.
A mí casi me pasaba lo mismo, no podía hablar, y esos momentos que en alguna que otra ocasión me ha pasado en la radio en directo, uh-huh. Es muy difícil de controlarlo porque a mí si me entra la risa, pararme es complicado.
Mira, yo siempre he presumido de tener mucho control con estas cosas. Sí. Es decir, que aunque me venga un ataque de risa...
¿Y en qué piensas para controlarlo?
Pues no lo sé.
¿Yo sabes en qué pienso?
A ver, sorpréndeme.
En un tanatorio.
Pues Pulpo, que funesto todo. No,
¿qué quieres que te diga? Pero es que es así. O sea, yo pienso en una situación compleja. Dieron las 5, las 4 en Canarias. Esto es lo que ha sucedido.
No me lo puedo creer.
Esto es lo que ha sucedido.
Mariano.
Qué fuerte, Mariano. Pedro,
¿qué te pasa, Pulpo? A ver, ¿qué te pasa? Es que esto de no verse, no sé qué ha ocurrido.
Es que, ¿y para qué te vas a otro estudio?
Yo soy un mandado, ¿eh? A mí yo voy a donde me digan.
Pues vente para acá.
Y he estado a punto de venir aquí. ¿Quieres que vaya? Confusión total en estos momentos, no sabemos lo que está ocurriendo.
Yo grabándoles un vídeo porque...
Un momento,
a ver esto.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Pero tú, ¿cómo quieres que cuente las noticias así, Pulpo? Estaba llorando,
Que toquen la fábrica. No va nada del toque.
Como diría Silvia Sos. Ahora mismo. Silvia Ortiz. Bueno.
Por favor.
Es que son
tan... Me tiene que levantar a bajar la calefacción.
Hay que bajar la calefacción y hay que bajar
cuando suelen ocurrir este tipo de cosas, siempre se suele recordar lo que dijo un día José María García a un locutor que estaba a pie de campo. Le dijo: fulanito, ¿te gusta la radio? Sí.
¿Te gustaba?
O sea, igual después de esto...
Que bien imitas a José María García, ¿no? ¿Quieres que te presente al grupo Risa?
No, no te falta. Sí. Cada uno en su campo.
Ay, qué barbaridad.
No, chicos, no me había pasado nunca esto en la vida, Pulpo, de verdad.
Terminamos una temporada de radio en este año 2023, uh-huh. Pero que nos queda el 2024, con unos minutos de radio muy divertidos, que no contábamos con ellos.
No, tal cual. Y la verdad es que hay veces que la actualidad es tan... no sé si decir aburrida o tediosa, que momentos así pues te dan un poco, te levantan un poco el...
Sí, aquí sí, estamos viviendo un momento de noticias, de política, que te baja muchísimo el ánimo.
Sí, precisamente la noticia con la que hemos abierto nosotros el boletín y que probablemente analicemos a partir de las 6 de la mañana, estamos hablando de una reunión, de un encuentro que va a tener lugar entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, en el cual no van a acordar absolutamente nada. O sea, es una reunión completamente estéril. Y dices, joder, que estén volados los puentes de comunicación entre ambos líderes, pues es muy triste.
Desde la verdad. Sí.
Más allá del personaje o del otro personaje. O sea, es que al final, quieras o no, el hecho de que no tengan relación apenas, no negocien absolutamente nada, pues claro. Es un poco triste. Entonces, pues que vengan momentos así un poco más entretenidos, pues te levantan un poco el ánimo.
Don Fernando, tome asiento, por favor, que tenemos invitado. Chicos, muchísimas gracias, os deseo muchísima felicidad.
Placer, siempre.
Con
gracias,
las familias.
Pulpo,
¿te vas a Valencia, Juan Andrés?
Me voy a Valencia hoy mismo, además. Sí,
bien.
Volvemos mi hermana y yo a casa por Navidad, así que con muchas ganas y mucha ilusión.
Estupendo. Felicita la Navidad. David, ¿tú qué haces?
Yo también me voy para mi pueblo, para Cebreros.
Vale, dímelo de buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Perfecto. 5:16, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Es un momento muy especial para este programa de radio porque recibe al hijo de unas grandes personas que ya no están entre nosotros, pero nos han dejado sus obras. Sube la radio y disfruta.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tu andar andar reluce en la acera, el andar andar.
Es que hay voces que nunca se apagan, artistas que, aunque nos han dejado, siempre serán eternos. En 2024 se conmemora el centenario del nacimiento de María Dolores Pradera, una mujer que cada vez que subía a un escenario nos sumergía en un mundo cargado de emociones. Y eso es lo que van a hacer pues un montón de amigos el próximo 14 de enero. Quédate con esta fecha, 14 de enero en el Wizzing Center de Madrid. Subirse al escenario para recordar a la gran señora de la canción y emocionarnos. Bueno, pues es un honor recibir en ese estudio central de la cadena COPE a quien nos acompaña hoy. Es el hijo de Fernando Fernán Gómez, de María Dolores Pradera, y aquí está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Pulpo.
Gracias. Gracias por acudir a la llamada de la madrugada en COPE.
No, al revés, gracias por llamarme. Sí.
¿Qué padres tan grandes, ¿no?
Desde luego. Eso no lo puedo negar, claro.
¿Qué sientes cuando escuchas a mamá por los auriculares aquí en el estudio?
Mucha nostalgia, sobre todo, y emoción.
¿Cantaba en casa?
Sí, 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 cantaba. Ella se pasaba todo el día ensayando. Siempre estaba como insegura cuando tenía que actuar, ¿no?
¿Calentaba voz allí y...?
No, no es que calentase voz, es que estaba nerviosa, ¿no? No estaba convencida de que iba a salir todo bien.
Fíjate, me ha apuntado una serie de cosas sobre lo que va a suceder el próximo 14 de enero. Va a ser una noche maravillosa, una tarde-noche de reconocimiento, que viene muy bien que se hagan estas cosas.
Pues sí, es un homenaje que le van a ofrecer sus amigos y compañeros de trabajo, ¿no? De toda una vida. Ahí, bueno, pues está desde Rafael hasta gente muy joven como Pipo Prendes, aunque ya no sea tan joven, pero es de los más jóvenes. Y hoy mismo se acaba de confirmar que va a estar con nosotros también Rosalén.
¡Joder, qué bueno! ¡Qué maravilla! Fíjate, Fernando, tu nombre dice quién eres. Fernando Fernán Gómez, hijo de María Dolores Pradera. Y lo que han significado tus padres para la historia y cultura de nuestro país. Fernando, ¿tú notas el cariño y admiración que sigue existiendo hacia tu madre, María Dolores Pradera, y también, por supuesto, hacia tu padre, Fernando Fernán Gómez?
Desde luego, sí, sí, indudablemente. Yo les tengo que agradecer el ser hijo suyo, ¿no? Porque continuamente recibo felicitaciones por los padres que he tenido, ¿no?
Eso es muy bonito, ¿no?
Claro, claro, claro.
Como hemos dicho, el año que está a punto de entrar es el del centenario del nacimiento de tu madre. Uh-huh. Y es verdad que se han organizado, bueno, pues diferentes eventos en recuerdo y reconocimiento de uno de los más significativos. Yo creo que va a ser el concierto Toda una Vida. Cuéntanos ahora con más detalle, por favor, los artistas que van a participar en este merecido homenaje para mamá.
Pues mira, está Rafael.
Sí.
Está Víctor Manuel. Uh-huh. También van a estar con nosotros Rosa León, Pasión Vega, Diana Navarro, Sole Jiménez. Es que son muchos, ¿no?
Es que son muchos.
No recuerdo,
es que son muchos. Y estos artistas, Fernando, pasaban por casa, iban a ver a tu madre.
Muchos de ellos, sí.
Sí, en serio.
Sí, sí, eran muy amigos, ha tenido grandes amigos.
¿Y qué hacían en casa cuando llegaban?
Pues nada, se tomaban un vino.
¿Y tú qué hacías mientras?
Bueno, yo nada, estaba allí o no estaba. Todos, los conozco a todos, es la mayoría eran amigos de ella, de verdad.
Qué bien. Fran, me gustaría saber cosas de cómo era tu infancia con unos padres tan grandes. O sea, ¿tú tuviste una infancia normal de jugar y te daban collejas?
No, collejas no me han dado nunca, uh-huh. Pero jugar sí, he jugado muchísimo. Y bueno, mi casa era una casa de acogida de gente... Pues de escritores, poetas, pintores, cantantes, músicos. Era gente fuera de lo normal, ¿no?
Claro.
Esa fue mi infancia, esa fue mi juventud y, bueno, pues eso ha sido...
Qué grande.
Me he ido criando yo.
Qué grande. Y cuéntame, ¿cómo era tu madre en casa?
Pues era estupenda. Era como, yo pienso que era como todas las madres. Mucho cariño para sus hijos, uh-huh. Nos cuidaba, nos atendía. Lo que pasa es que, claro, como ella tenía un trabajo que no era el habitual... porque ella trabajaba o cantaba o antes en el teatro o en el cine, los horarios no eran los horarios de oficina normales, ¿no? Entonces la vida era distinta.
Uh-huh. ¿Tú tienes alguna canción favorita de María Dolores, de tu madre?
Pues la verdad es que no.
¿No tienes una favorita?
Me gustan,
¿no?
Todas, uh-huh. Todas.
¿Y ella tenía una canción favorita?
Pues no lo sé, quizá el Rosario de mi madre o la Flor de la Canela, porque la Flor de la Canela... es la que le hizo de repente ser más conocida, ¿no?
Uh-huh. La Flor de la Canela posiblemente fuese la bandera de tu madre, ¿no? Fue la canción que a nivel mundial la representó perfectamente, ¿no?
Sí, sí, sin duda, uh-huh. Sin duda.
Vamos a escucharla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita canción! Recuerdo a mis padres cantando esta canción también. ¡Qué maravilla!
Déjame que te cuente, limeña.
¡Qué voz!
Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el velo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura. Que en el pecho llevaba del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, y deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará.
tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara.
Qué canción tan bonita, Fernando. Qué emoción, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Muy bonita, muy, muy bonita.
Sería, fíjate, toda la tecnología que tenemos ahora, que si la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, que pudiésemos extraer a la gente que no tenemos entre nosotros desde unos auriculares y poner aquí a mamá, ¿te imaginas? Sería increíble, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿No te dan ganas de apretarte más los auriculares para sentir más cerca a mamá?
Bueno, sí, sí, pero no se debía hacer. Pero sí.
Yo soy un tipo muy raro porque soy muy nostálgico. Yo creo que estas cosas, gracias a Dios, yo no he experimentado lo que tú has experimentado, que es perder a papá y a mamá. Pero si tuviese la voz de mi madre y mi madre no estuviese aquí, yo haría tantas cosas por sentirla más cerca.
Pues sí, bueno, este homenaje que hemos organizado en realidad nos la va a acercar, porque van a derrochar el cariño que le han tenido y que le siguen teniendo todos sus amigos. Pienso que lo van a demostrar.
Qué bueno.
En el escenario.
Tú además eres un tipo que no ha seguido la carrera de sus padres, pero sí que te has dedicado a temas relacionados con otras modalidades artísticas. Fernando, ¿cuánta culpa tiene tu madre de tu pasión por el arte?
Bueno, pues tiene mucha. Ella tenía muchos amigos que eran artistas, eran pintores y escultores, y en mi casa siempre ha habido obras de arte en las paredes, ¿no? Y libros. Entonces yo, pues toda mi vida he estado dedicado al mundo del libro y al mundo del arte, de las artes plásticas. Es lo que es mi pasión. Pues, y actualmente ya no trabajo en esto porque tengo ya unos años. Pero tengo una colección del grupo El Paso, que fue un grupo muy representativo del arte de vanguardia en los años 50, 60. Tengo una colección que voy llevando por museos de toda España que presto para que la gente conozca lo que fue la vanguardia de aquella época.
¿Tus padres qué te decían de las cosas a las que te estabas dedicando? ¿Cómo te ponías a estudiar? Imagino que te admirarían y te apoyarían.
Bueno, estudiaba poco, o sea, que en eso no me apoyaban demasiado, al revés, no me regañaban. Pero sí, en todo lo que he hecho y he emprendido me han apoyado, sin duda. Y por eso estoy donde estoy.
Yo admiraba mucho también la voz de tu padre. Menuda voz.
Pues sí. Yo he dado un poquito de ella, sí. Pero vamos, era inimitable.
Yo esperaba que no nos conocíamos. Yo esperaba que tuvieses la voz mucho más fuerte, más alta. Pero el timbre es igual que la de tu padre.
Sí, sí, sí. Hombre, pues tengo la voz más alta, la puedo elevar, ¿eh? Lo que pasa es que, pues no me gusta. Puedo enfadarme y poner un tono mucho más
alto. Si te enfadas como papá.
No, pero sí, la verdad es que no era así, ¿eh? Eso es que un día le
como a
las
todos
narices y claro, pues tuvo que explotar, ¿no? Pero era la persona más dulce y más cariñosa que te puedas imaginar. Y sobre todo te lo pueden decir sus amigos, ¿no? Pues es una persona entrañable, muy, muy entrañable.
Di que sí, me gusta que pongas en su sitio a tu padre, desde luego, y te hace grande. Es verdad que a lo largo de tu carrera, como decimos, pues has pasado por diferentes disciplinas. En la música podemos destacar algunos nombres como Aguaviva, Rosa León, José Luis Perales, Hilario Camacho.
Sí.
Era muy amigo mío, Hilario Camacho.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo le quise mucho a Hilario.
Sí, era muy bueno.
Muy bueno. Yo tuve un pequeño estudio de grabación en el barrio de La Concepción. Y allí, más que nada, lo que se hacía eran maquetas para gente nueva, como todos estos que has nombrado, que eran nuevos entonces.
Sí.
Y pues cuestiones de cintas de sonido para funciones de teatro, pues efectos especiales y cosas de estas. Pero sobre todo yo disfrutaba mucho con las maquetas de los músicos, ¿no? Y Hilario Camacho iba siempre con Rosa León.
Sí.
Iban juntos y les hice varias maquetas a ellos, ¿no? Y Aguaviva, pues las primeras maquetas las hice yo.
Bueno, Aguaviva también, que sellaron finalmente unas canciones que funcionaron bien, ¿eh?
Muy bien. No, yo pasé muy bien, la verdad, con mi estudio de grabación.
¡Qué gozada!
Sí, sí.
¿Y tu madre te chequeaba las canciones que musicalmente también ahí te inmiscuías tú?
No, ella. Y algunas veces iba allí y ensayaba. Le servía como habitación de ensayo, de cuarto de ensayo. Porque se grababa un poquito con un guitarrista y veía cómo quedaba o cómo podía sonar.
¿Y cómo eran, no los comienzos exactamente, pero sí una época mucho más joven de José Luis Perales?
Pues mira, José Luis Perales, yo le conocí cuando iba con una guitarra en el parque de allí del barrio de La Concepción.
¿Sí?
Y cantaba allí, sentado en un banco del parque. Entonces le ofrecí grabar unas maquetas, las grabamos, se las presenté a Hispavox y de ahí salió José Luis Perales.
¿Es lo que le llega a Trabuchelli?
Claro.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo.
No me lo puedo creer.
Así fue. Eso era los años 60 y 70, a lo mejor. 70, 71, 69, 71, por ahí.
O sea que tú fuiste...
Claro, en mi estudio fue, sí.
El que le grababa las maquetas que luego le llegan a Rafael Trabuchelli y que Rafael Trabuchelli le dice, oye, en vez de componer para los demás, también te vamos a dar una oportunidad a ti, ¿no?
Ah, exacto, así fue.
Qué bueno, por favor. Y cuando él graba esas maquetas, ¿tú ya te diste cuenta que ahí había madera?
Era muy bueno.
Era muy bueno.
Sobre todo como compositor es genial.
¿Y qué ha sido de todos ellos? Hilario Camacho, por supuesto, sé que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Pero ¿sigues manteniendo un vínculo? ¿Sigues hablando con ellos?
Solo con Rosa León, porque ha sido productora de algunos discos de mi madre. Como de 4 o 5 discos de mi madre, fue Rosa. Uh-huh. Entonces volvimos a tener ahí una relación.
Qué bueno. Si Hilario Camacho estuviese entre nosotros, estaría el próximo mes de enero allí en el homenaje a tu madre.
Sin duda.
¿Qué tal se llevaba con ella?
Bien, bueno, yo no creo que la tratase mucho, uh-huh. pero sí tuvo tener alguna relación con Rosa León, porque Rosa León, desde que ella y yo éramos amigos, también se hizo amiga de mi madre, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, Hilario, sobre todo, era muy amigo de otros amigos míos, que eran escritores y que hicieron una serie de televisión, y él puso la música, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero una que era de radio.
Sí, ¿Tristeza de amor?
Tristeza de amor.
Pues, que, o sea, Fernando, o sea...
Es que el guionista también era amigo mío, que era mallorquí, Eduardo Mallorquí, éramos íntimos amigos.
Qué pasada. ¿Qué es lo que más admirabas de tu madre?
Pues, no sé, la facilidad de interpretar las canciones de una manera distinta al resto de los cantantes, ¿no? Porque ella, como era actriz de teatro, uh-huh. Muy buena, pues de cada canción hacía una pequeña obra de teatro, entonces era totalmente distinto. No eran... las canciones las hacía totalmente distintas a como eran o como las habían hecho sus compositores, ¿no?
Además, Fernando, tú durante 30 años acompañaste a tu madre en las giras siendo guitarrista y manager.
Sí, siempre que íbamos a América, pues iba yo con ella, claro.
En América era una auténtica diosa.
Sí, en México, en Colombia, en Ecuador, todos estos sitios era conocidísima, uh-huh. muy querida.
¿Y cómo se gestionaba una mujer a un artista como ella siendo además tu madre?
Bueno, pues se gestionaba con empresarios. Tratabas, una parte era el negocio y otra es la parte artística, ¿no? Había que diferenciarla.
Uh-huh. ¿Y tu madre como madre te atendía como hijo en aquella época? Claro.
Bueno, ahí yo hacía más de manager que de hijo, ¿no? Más de manager y de músico que de hijo.
Qué barbaridad. Tengo aquí un listado de artistas. Es que es tremendo. Rafael, Víctor Manuel, Pasión Vega, Los Abandeños, Lolita, Diana Navarro, Carmen París, Estrella Morente, Juan Valderrama, Rosa León, Amancio Prada, Pipo Prendes, José Mercé, Sole Jiménez. Estos van a ser algunos de los artistas que nos emocionarán con canciones como Amarraditos, La Fina Estampa, La Flor de la Canela, Que te vaya bonito, Habanera Imposible, Cómo han pasado los años, Limeña, Las ciudades, Lágrimas negras, Gracias a la vida, El mundo que yo no viva, entre otras muchas obras de tu madre. Uh-huh. ¿Cuál es la canción preferida del repertorio de tu madre? Aquí tiene que haber una que tu madre tendría que decir, esta hay que cantarla sí o sí.
Pues eso, La Flor de la Canela, que hemos dicho antes, uh-huh. o El Rosario de mi madre, uh-huh. cualquiera de ellas, ¿no? A los artistas que van a colaborar se les dio una narración de canciones para que eligiesen. Y algunos, muchos eligieron la misma y hubo que decir, pues no, esta ya está, no sé qué. Pero algunos han elegido canciones que no estaban en la lista, cosa rarísima.
¡Ah, qué bueno!
Ajá. Sí, que les apetecía hacer otra canción. Entonces, bueno, pues va a haber una diversidad muy, muy grande, ¿no? Uh-huh.
¿Tú qué es lo que crees que hacía tu madre diferente a otros artistas?
Pues interpretar las canciones de una manera totalmente distinta. Ya te digo, es como hacer una pequeña obra de teatro de cada canción. Uh-huh. Era interpretarla, lo que se llama interpretar. Uh-huh.
María Dolores Pradera, ese enorme, bueno, pues homenaje que se va a celebrar el próximo 14 de enero en el Wizzing Center de Madrid. Son canciones tan bonitas. En el estudio de Poniendo a las Calles tenemos a Fernán Gómez, hijo de María Dolores Pradera y Fernán Gómez.
cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como por primera vez.
Cómo han pasado los años, qué mundos tan diferentes. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar.
Como han pasado los años,
las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo.
Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
Otra de las grandes figuras de la interpretación de nuestro país es José Sacristán. Fernando, ¿qué función va a realizar en toda una vida?
José Sacristán me ha hecho el inmenso favor de hacer de maestro de ceremonias en este espectáculo, digamos. Pues va a hacer todo, va a presentarlo, ¿no? Va a ir introduciendo a los artistas, va a hacer una introducción al principio, bueno, va a ser el alma, en realidad, de este homenaje.
Otro que va mal de voz, ¿eh? Sí. Otro que va mal. Me recuerda un poco a la voz de tu padre también, ¿eh?
Sí, grandes voces. Tiene un cierto aire.
Tiene un cierto aire. Fernando, ya para terminar, ¿tú fuiste a muchos conciertos de tu madre?
Muchísimos, muchísimos. En los últimos 30 años de su vida, pues yo creo que a todos. A todos.
¿Te das cuenta que es una de las artistas que más prolongó su carrera?
Sí, porque siguió manteniendo la voz toda su vida.
Sí.
El último concierto en vivo lo dio en el año 12, creo que fue, en Madrid, en el Monumental. Y en realidad tuvo que dejar de cantar porque enfermó en un programa, en un plato de televisión.
Sí, cogió frío con María Teresa Campos.
Cogió frío con María Teresa y lo tuvo que dejar porque tuvo una neumonía y a partir de ahí ya no pudo, ¿no? Pero si no llega a enfermar, hubiera seguido cantando mucho más tiempo.
Tremendo. Fernando, inmensa admiración por tus padres. Que vaya muy bien ese homenaje el próximo 14 de enero en el Wizzing Center de Madrid. Aquí lo estaremos recordando a los ponedores para que lo tengan en cuenta. Me imagino que saldrán las entradas a la venta, que podrá acudir todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo que quiera. Las pueden conseguir en es que no sé cómo se llaman yo de estas cosas, pues, de la técnica no entiendo nada.
Como estará en el Corte Inglés.
El Corte Inglés.
El Corte Inglés, que es el sitio más seguro para comprar las entradas.
Sin duda.
Que se hagan con ellas ahí. Y yo, Fernando, como pueda ir, voy a ir porque me apetece mucho sentir el calor que tiene que recibir, bueno, pues el alma de tu madre con todos esos artistas que le van a acompañar ese día. Y
muchísimas gracias, Pulpo. ¿Qué te voy a decir?
De verdad, muchas gracias. ¿Y qué suerte has tenido en la vida?
Pues sí, la verdad es que demasiada. Creo que no me la merezco, pero la he tenido.
Qué bien. Fernando, que vaya muy bien y ojalá el próximo 14 nos veamos por ahí.
Muchísimas gracias y seguro que nos vemos.
Claro que sí. Feliz Navidad.
Igualmente.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. ¡Qué bonito, por favor!
Pero con una flor, con un suspiro, la luna se lo llevó y el destino de la sombra se quedó. ¡Ay, amor! Amor que se fue y no vino, por el aire se perdió, como los suspiros de mi corazón. Granada, no tenga miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro es fuego. Tú eres rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta que cantan los surtidores. Granada del alma mía, si tú quisieras, contigo me casaría esta primavera. Ay, amor, que en la vega te espero con una flor.
Le estaba diciendo a Fernán Gómez que ya está saliendo por el estudio que se podía llevar un trozo de este panetone que nos ha mandado Daniele Brunini desde el Obrador de Origen de Sevilla, que es de chocolate y naranja y que huele de maravilla este estudio, y me ponía una cara como si se podía llevar un trocito, que lo quería probar, y hemos dicho que sí, que por supuesto que sí. Son las 5:40, una hora menos en Canarias. Yo le quiero dar las gracias a Daniele Brunini. Enseguida vamos a subir la foto del panetone. ¿Cómo está el panetone, Silvia? ¿Me lo puedes decir tú a mí o no?
Está muy bueno el panetone.
Por favor.
Yo he subido a mi Instagram también y les he mencionado. He investigado un poco su cuenta. Ajá. Y la gente se tiene que meter porque es que no solo tienen panetone.
Ajá.
O sea, ahí está todo, tiene una pinta.
¿Cómo trabajan, verdad?
Sí, sí, increíble.
¿Cómo es la cuenta de Daniele?
Mira, la cuenta
¿la tienes ahí a mano?
La tengo aquí, mira.
A ver, vamos a...
Un momentico.
Es el Obrador de un ponedor que nos escucha,
sí,
todos los días.
Y se llama Obrador,
¿sí?,
de origen. Tal cual. Buscáis eso y os va a salir una que tiene 1.275 seguidores, porque uh-huh, es que hay varias, pero esta, Obrador de origen.
Perfecto. Pues gracias, Daniele, por esto. Y luego tenemos que pedir disculpas a la audiencia, porque con todo el jaleo del momento de risa que nos ha entrado, le hemos dado un botón subiendo una foto del que no era el ganador, y ya lo hemos corregido, pero antes hemos subido una foto que no era el ganador, que no era la persona con la que hemos hablado, y es el que se ha llevado el décimo de lotería para el sorteo de Navidad. Así que pedimos disculpas y sobre todo que nos perdonen. Es que esto ha sido una locura. Hoy en el estudio teníamos a Fernán Gómez Pradera, que estaba aquí bajando, y aquí partidos de risa, y claro, esto se querían, claro, la historia es que me querían mangar un trozo de panetone.
Sí, sí.
El Ruber y estos.
Ruber y David, sí, sí.
Impresionante. Hoy es el día de la lotería. Los ponedores están, vamos, contando y compartiendo los décimos, los números y la ilusión.
Pues sí, Pulpo. Mira, tenemos por ejemplo a Javier Ramírez, que nos dice: suelo jugar un par de números, pero este año, por circunstancias favorables y que he viajado más que nunca, y eso que este año pensé no comprar casi nada, pues tengo 15. Y muy fácil, porque claro, vas a una ciudad, un amigo te dice, ¿me puedes traer uno o otro? Pues mira, al final compras 15, así que espero que me toque. Luego tenemos a Inmaculada Cascón, que dice que juega 10 décimos y que este año lo va a compartir con la familia y que también se lo intercambian entre ellos. Que a lo mejor si uno ve un número que dice, oye, yo creo que me va a tocar ese, pues venga, te lo cambio por el otro.
Qué bien.
Luego tenemos a Julia Esther, que dice, buenas noches, pues yo juego 3 números, le regalo a mi hija, a mi nieta y uno para mí, ¿por qué no? Felices fiestas. Y luego también tenemos a María Rosa Monsalves, que dice, algún número sí que me llevo, más que todo por ayuda a las hermandades, porque así pues sacan 3 eurillos por décimo y no está nada mal. Ahora voy a comprar el 5. Porque me gusta mucho y nunca me lo llevo. Así que a ver si me toca con el número 5 y me da suerte.
Bueno, pues a ver si hay suerte, y sobre todo a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, que van jugando con sus décimos, a ver si los números que han comprado y tienen suerte y se llevan un premio de 2 de categoría. Pero ahora, lo más importante, de verdad, es la salud. Que toque la Totalmente. Salud, que eso es lo más importante. Claro, yo no sé si ahora mismo te estás encontrando porque estás estudiando y estás trabajando y de repente pues se te pone un dolor de cabeza. Bueno, pues que no te frene ese dolor de cabeza, porque yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivian las molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a la hasta ahora las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro, ¿qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
5 escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos. Que hay aquí una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE.
En 5 minutos damos la del pulpo y lo más importante que tenemos que hacer es seguir, bueno, pues con nuestra máquina del tiempo, que durante esta semana la hemos detenido en los grandes villancicos, tanto en español como en otros idiomas, bueno, pues que nos tienen que aportar muchas cosas bonitas en esta Navidad. Con esas canciones, con los villancicos, celebramos el nacimiento de Jesús, que es el gran acontecimiento que los cristianos celebramos en estos días de alegría. Y hoy vamos a escuchar uno de los villancicos más bonitos que hay en castellano. Se llama ¿Qué está pasando? Es del grupo Siempre Así, que lanzaron en noviembre del 2010, y estaba incluido en un álbum llamado El sentido de la Navidad. Es un disco con canciones de Navidad, con villancicos de toda la vida y también con algunos de los temas que ellos mismos cantaban cuando estaban en el coro de Triana. Es un villancico muy bonito. Sube la radio y disfruta. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles.
¿Qué está pasando? Que la vida es distinta. El mundo sonríe, se alegra la vista, mirando a los niños que juegan bolitas en un árbol de la vista. ¿Qué está pasando? La casa calentita, reunión de familia, olor a comida. La gente se escribe y se felicita. Regresan a casa porque es Navidad. Es Navidad y mi barrio se ilumina. Se siente la vida. La vida es sencilla, la vieja costumbre que nunca se olvida. Ya vienen los reyes, los ojos que brillan, que es lo que me traerá. ¿Qué está pasando? Una estrella divina que llega de oriente y sirve de guía. Un año que nace y otro que termina. Cantemos unidos porque es Navidad. Es Navidad y mi barrio se ilumina. Se siente la vida.
Las 5:48, hora menos en Canarias, me dice Patricia Pulpo. Antes decías que había subido el vídeo de cuando simulaste que te había tocado el gordo de la lotería en el salón de loterías. Lo tienes en mi Instagram, ahí lo puedes ver. El Pulpo Oficial, ahí está publicado, lo estáis compartiendo y lo estáis comentando. Así que ahí lo puedes ver y está para que os echéis unas risas de algo que sucedió en 1996. Hoy es viernes, hemos representado hace un rato una película. Cristina, que la gente ha ido llamando para decir qué película es la que hemos representado, porque han escuchado simplemente una escena de que hemos representado aquí en directo.
Sí, sí. Y bueno, ha habido... Hoy te puedo decir que no ha habido alguien que me haya dicho una película rarísima.
¿No?
Todos los que han llamado, más o menos han acertado. Ajá. También te digo que ha habido menos participación, ¿eh? Ajá. Yo no sé si la gente está de vacaciones, ajá, o esta película era muy antigua, no sé.
O sea, que la gente a lo mejor ha tenido más dudas y ha dicho, pues yo hoy no puedo llamar porque no tengo ni idea.
Exacto, yo más bien pienso eso.
¡Qué raro!
Sí.
¿Cómo puede ser?
Puede ser por mi interpretación.
No, yo creo que las dos vosotras la habéis hecho muy bien. Bueno, hay que decir que Beatriz Calderón ha estado aquí en la radio, pero se ha tenido que ir porque sí. está con una tos impresionante y le he dicho, mira, Bea, vete a descansar. Y es lo mejor que hemos podido hacer, ¿no?
Sí, sí. Un beso, Bea. Claro. Esperemos que te descansando.
Seguro que sí. Entonces, Bea, digo, Silvia, un par de mensajes de los ponedores que están hablando de lotería, que hoy es el día de la lotería, un par de ellos nada más.
Pues mira, tenemos a Antonia Teresa Abos que dice, soy de Mallorca y cuando puedo me acerco a Madrid a comprar, pero en el doblón de oro en la Puerta del Sol.
Ah.
Un año nos tocó por el posterior al tercer premio 1.100 euros, fíjate. Por décimo, ¿eh? Llevamos toda la familia y me gusta mucho comprar allí. Aparte, llevo yo de Mallorca también.
Mm.
O sea que, sí, sí.
Bien. ¿Y el último?
Chelo dice, ojo, este año llevo lotería de muchísimos sitios. Que tengáis muchísima suerte mañana y espero que yo también.
Uh-huh, genial. Pues venga, vamos a intentar, bueno, muchísima suerte para todos los ponedores que juegan la lotería. Y vamos a abrir el teléfono de un ponedor, de un oyente que ha llamado, Cristina, y que creo que estaba currando mientras ha escuchado la interpretación, ¿no?
Estaba, yo creo, camino del trabajo.
Camino del trabajo. Parece. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Daniel, ¿qué tal, bien. Hombre? Buenos días.
Pues mira, sí, cuando he llamado estaba justo en el trayecto de casa al trabajo.
Ah, muy bien. ¿Y nos escuchas todos los días o ya ha sido la primera vez?
No, os escucho a diario. Lo que pasa que pues casi nunca puedo llamar porque, bueno, siempre me pillan conduciendo.
Ah, vale.
Y oír la parodia, digo, ya está, digo, hago una pausita y...
No es, que no, es que no me lo puedo creer que lo hayan... ¿Y qué película crees que la que hemos representado?
Si no me equivoco, habéis hecho la parodia de 1-2-3 Splash.
¡Sí!
¡Muy bien!
¡Muy bien!
Muy bien.
Muy bien. ¿Qué te ha llevado a adivinar? O sea, ¿qué has escuchado para decir, esta es 1-2-3 Splash?
Pues básicamente, al oír la conversación y decir que había rescatado una sirena del mar, digo, bueno, pues así en tono de comedia, y rescatado una sirena del mar... Digo, pues será de Tom Hanks.
Qué bien. Pues nada, habrá que mandarle un regalo, ¿no? A este ponedor.
Sí, sí. Sí, habrá que
mandarle. Me pongo a ello.
Vale, perfecto. Daniel, que pases una feliz Navidad. ¿Dónde vas a, con quién vas a cenar? ¿Cuándo? ¿Cómo te juntas con la familia?
Pues mira, en la Nochebuena voy a estar con mi madre, mi mujer, mis hijos y uno de mis hermanos con sus hijos.
Qué bien.
Y Navidad repetiremos y la Nochevieja ya todo el clan juntos.
Qué bien, qué bien. Pues a disfrutar, haceros muchas fotos, brindad mucho y que toque la fábrica.
Eso por descontado.
Daniel, cuídate mucho. Feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Hasta luego. Feliz bueno, Navidad, chicas, todo, ¿y todo vosotras qué tenéis por delante? ¿Tú a dónde te vas, Silvia?
Pues mira, yo ahora me voy a las 7 de la mañana a Málaga.
Bien.
Y voy a pasar la Nochebuena con mi abuela, mi madre, mi hermano, mis tíos y mi primo, fíjate. Fenomenal. Y ahí en Málaga hasta el martes que vuelvo para aquí.
En Superfamilia y Superfamilia también, Cristina Platero, que te anda sí. que no tienes tu familia en casa.
Uf, yo tengo un montón.
¿Con cuántos te juntas?
Pues la noche de Nochebuena... Somos menos porque mi familia política, pero el día de Navidad creo que llegamos a 40.
40 personas.
Que tengo 8 hermanos y todos tenemos muchos hijos.
Pero qué fiesta, ¿no?
Sí, sí.
Qué alegría, ¿no?
Una pasada, sí.
Qué bien. Pues a pasarlo muy bien, Cristina.
¿Y tú, Pulpo?
Y a cargar pilas. Pues mira, yo voy a estar unos días en Madrid. Y luego me voy con mis padres. Me voy con mis padres a Estepona, a estar con ellos.
Ah, muy bien.
Voy a estar con la familia de mi mujer esta primera parte y la segunda parte me bajo a Estepona a estar con ellos para acompañar, que yo me siento muy, muy mal si no estoy con ellos en estas fiestas tan importantes.
Ya, es que son momentos para estar todos juntos.
Desde luego que sí.
Así que genial.
Pues chicas, que lo paséis muy bien y repartid felicidad, ¿vale?
Muy bien.
Y a ver si esta noche nos toca algo, bueno, esta noche dentro de unas horas en el sorteo de lotería.
Como nos toque,
¿qué hacemos? La liamos, ¿eh? La liamos.
Ya, se lía.
No, pero venimos a trabajar, no te preocupes.
Hombre, sí, toca. Es que, hombre, si nos toca el gordo...
Por mucho que nos toque, yo creo que la radio no somos capaces de dejarla nunca.
No, porque no gusta mucho.
Eso es lo más importante. A las 6 comienza Herrera en COPE. Con esta canción estoy dando la del pulpo a la vida en este momento. Más que nada porque... Un día como hoy, en 1969, es cuando Elton John y Bernie Taupin es cuando firman la relación profesional para empezar a componer las grandes canciones que han, bueno, pues han adornado la música de todos los tiempos. Para mí, esta es una gran bandera que firman los dos. Gracias por estar en COPE. Feliz Navidad. A la vuelta, si Dios quiere, nos encontramos aquí, en COPE. God, it looks like that.
escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después de largos años de negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo migratorio en la Unión Europea que llega a tiempo para no enturbiar las elecciones europeas de 2024. Para Italia o España es una buena noticia la superación del convenio de Dublín, que establecía que corresponde al primer país europeo que pisa el solicitante de asilo hacerse cargo de esa solicitud. La nueva fórmula contempla un sistema de reparto entre los 27 del que se puede desmarcar un Estado a cambio de pagar 20.000 euros por refugiado rechazado. Es aquí, en la larga lista de excepciones previstas, donde empiezan las reticencias. En España, la Conferencia Episcopal muestra su decepción ante lo que considera una oportunidad perdida para mejorar las políticas migratorias. Según los obispos, nos encontramos con un pacto para el control y la externalización de las fronteras, susceptible de generar graves vulneraciones de derechos. Ha podido más el miedo a la agitación populista, tónica habitual en los últimos tiempos en Europa, en línea con lo sucedido en Francia, con la nueva ley aprobada a la medida del partido de Le Pen. La polarización que suscita la inmigración complica un enfoque racional que tenga en cuenta las necesidades e intereses reales. Sobran miedos infundados y faltan argumentos. Los obispos piden por ello desmontar las mentiras con la verdad y apelando a valores humanos o religiosos. Con seriedad y serenidad, virtudes que van a necesitarse en un debate cuyos decibelios tal vez logre reducir esta reforma, pero solo de manera temporal, ya que Europa está todavía lejos de una solución eficaz y duradera.